Volvemos con un recordatorio. Este es el mes de la memoria y como parte de las actividades del mes de la memoria, hoy se realiza, como se viene haciendo todos los años, la repintada de los pañuelos de las abuelas en la Plaza Rivadavia. Los pañuelos que son símbolo de la lucha de las madres fueron pintados la primera vez el agosto del 2016. A partir de una propuesta de madres de Plaza de Mayo, y están en la Plaza Rivadavia y en infinidad de plazas del país, y nos invitan siempre a dar una vueltita alrededor de esos para hacer nuestro homenaje cotidiano. Y en esa actividad estaba cuando nosotros le pedimos si podía darse una vueltita por el estudio de Radio Nacional Bahía Blanca, que está a media cuadra de la plaza. Estaba la senadora Ayelen Durán del Frente de Todos y la invitamos a que venga a charlar un rato con nosotros. Hola, Ayelen, buen día.
Buen día, ¿cómo están? Siempre es un placer venir a la radio pública y a nuestros vecinos de programa, porque...
Y además, claro, les estamos ocupando por un ratito el horario, pero ya, claro, lo devolvemos.
Que ya que estamos, vamos a pasar el chivo a partir
obviamente
de el sábado que viene, en su horario habitual de 10 a 11... Hijos va a continuar con el programa. ¿Cómo ya? ¿Cuántos años, Ayelen?
Creo que vamos por la tercera temporada del juego en que andamos. Lo hace Hijos y la Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, manteniendo el tema de los temas de, siempre de coyuntura, y también que sea un espacio de debate, ¿no? Porque de lo que sucede sobre los derechos humanos en la ciudad, los juicios y todas las actividades que llevamos a cabo durante todo el año.
Que no sea un mero recordatorio, sino un permanente ayornamiento, ¿no?
Sí, y podemos también discutir las noticias en clave de derechos humanos, entonces siempre tenemos agenda, ¿no?
Claro. Por supuesto.
Ahí hace un rato, hablábamos recién fuera de micrófono, pero hace un ratito nosotros entrevistábamos a Candela Lastiri de la cooperativa Pampero, en la cual vos estuviste también por allá en esta semana. Digo porque hay una continuidad, ¿no? Hay noticias del día a día, hay trabajo del día a día que siempre se vincula con la actividad de los del proyecto de país, de los derechos humanos y demás. Entonces, esto para ver que no hay carriles separados, ¿no?
No, esto para nada. Bueno, con la cooperativa Apícola Pampero me vinculé apenas asumí, y desde ahí tenemos una agenda de trabajo en cuanto a lo productivo. Sí, es uno de los focos que me interesa a mí trabajar desde mi rol institucional y desde acompañar también, ¿no? Porque creo que Bahía tiene un potencial productivo enorme en cuanto y también sobre lo cooperativo, ¿no? Por algo somos la capital provincial del cooperativismo, pero me parece que el Estado tiene, y aquellas que tenemos responsabilidades institucionales, tenemos que estar cerca de ese sector para potenciarlo y acompañarlo, ¿no? Parece que es una, si bien uno es legislador, que por ahí queda a veces como que nosotros estamos nada más en el Senado, me parece que nosotros, y más aún los legisladores de la sexta sección, tenemos esa responsabilidad de llevar al gobierno provincial los temas que consideramos vitales y estratégicos para la región.
Claro, porque hay veces que parecería que el legislador tiene un rol meramente de redacción, por decirlo así, pero me parece, y vos me lo vas a decir, también tiene el rol de juntar las inquietudes, de ver qué es lo que está pasando.
Sí, bueno, la verdad que a mí me pasó que al asumir, obviamente yo tenía un panorama, porque yo antes venía trabajando también codo a codo con Gabriel Godoy. Quiero decir que tengo su escuela de la gestión, y de que, por ejemplo, el momento de asumir, él me dijo, bueno, yo ya tenía claro, pero así es, uno no es legislador de su ciudad, uno tiene que mirar en clave regional y en clave seccional, tratando de ser la voz ante la provincia o ante muchos determinados lugares de las problemáticas de su distrito, de lo que pasa en la sección, porque creo que uno tiene que ser la voz del sudoeste de la provincia, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que hacemos en el cotidiano, ¿no? De gestiones ante el Ministerio de Producción, Ministerio de Salud, Instituto Cultural. Bueno, es como una agenda de trabajo que en lo cotidiano, que va en paralelo, y eso también nutre a lo legislativo, ¿no? El hecho de visitar los distritos, de realizar gestiones, de ver que, che, esta política se puede aplicar bien en un sector, pero en este distrito, voy a poner un ejemplo, no me quiero ir de tema, pero por ejemplo, en el Consejo del Sudoeste, del Plan de Desarrollo del Sudoeste, uh-huh. se elaboró una política pública para una problemática que era la implantación de pasturas en el sudoeste. Entonces, es una política pública sectorizada para potenciar el desarrollo de la ganadería bovina y ovina en nuestras regiones, en nuestros distritos. Entonces, cuando las políticas, a veces necesitamos políticas sectorizadas para potenciar. Entonces, creo que cuando esos planteos uno los eleva, los acompaña, después es más probable que funcione, ¿no?
No, por cierto, y siguiendo con tu ejemplo, en una región donde la ganadería tiene como actividad primaria, tiene una preponderancia, por una cuestión climatológica, ¿no? Esta sección es más ganadera que agrícola. Entonces, por supuesto, ¿cómo el legislador no va a estar conteste de eso que, digamos, qué necesita ese rubro de actividad? No es de ninguna manera sectorizar, sino estar atento
a las demandas del territorio. Me parece que eso es lo que, en fin, lo que tenemos que tener nosotros en clave es esa, las demandas del territorio para llevar respuesta. Y con la, bueno, me fui de tema, pero con lo de la cooperativa
Pícola. Claro, con nosotros te puedo decir de tema.
Porque con la cooperativa Pícola Pampero también me parece esto, no sé si lo ha contado Cande porque justo no podía escucharla, pero me parece que es vital el acompañar el posicionamiento de soberanía estratégica, porque la patente de la cooperativa, del producto veterinario que hace la cooperativa Apícola Pampero, la quería comprar Bayer.
Claro.
Y ellos le dijeron no, y armaron la cooperativa, y hoy la patente tiene la cooperativa. Entonces es primero un ejemplo de trabajo colectivo, de decir, bueno, porque ellos podrían haber, los seis que armaron el producto veterinario, dijeron, bueno, vendemos la patente y nos salvamos de por vida. Claro. Y no, ellos dijeron, che, nos unimos en colectivo y resguardamos la patente, invertimos, y también me parece clave que ellos ahora están comercializando en muchas partes del mundo.
20 países.
20 países, y ellos lo que no negocian es que diga industria argentina.
Claro.
En su sello, y que esté la bandera. Entonces me parece, la verdad, que actos de soberanía productiva y también yo tengo mucha admiración por las compañías de la CAP, además, ¿no? También es un margen de gente muy joven que acompaña, y bueno, con esta agenda que tenemos de tarea colectiva, a veces voy a tomar mate a la cooperativa, voy a reuniones como más informales, y dice, reconozcamos a las mujeres apícolas en la apicultura, ¿no? Y teníamos ayer un ejemplo de una señora de 80 años que empezó a los 16, o sea, toda su vida atravesaba por la otra que se separó y que no sabía cómo podía avanzar, porque ya tenía una edad avanzada de 40 años. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo desarrollarme? Y hoy, después de ella, puedo decir, yo pude salir adelante económicamente, con mi familia adelante, a través de la apicultura, y después las mujeres en la ciencia, ¿no? Entonces, me parece que esa agenda de trabajo que vamos teniendo con la cooperativa es de un vínculo cotidiano, que es nuestro rol y nuestra necesidad de estar cerca.
Claro, esto que está diciendo de la soberanía, ¿no? Es una forma de hacer carne un concepto, porque uno dice soberanía, bueno, ahí lo tenés, eso es. Claro,
sí. No es biribiri, la soberanía.
Claro,
no
es, la soberanía es no vender una patente a Bayer, a Monsanto o a quien fuere. La soberanía es que nuestros productos que se exportan tengan una etiquetita con la bandera que diga industria argentina. Eso es la soberanía.
Y que cuando te piden que no, bueno, no.
Claro, no te venden.
Están las condiciones, claro, de que entre el producto.
Claro. Y la otra, ¿no? Está en todos lados. Está cada uno de nosotros en su lugarcito, tiene el margen de hacerla efectiva. Cada uno de nosotros tiene un pequeño margen. Esta gente de la cooperativa lo ha hecho de modo superlativo y merece nuestra admiración y nuestro reconocimiento.
Pero y es el primer y ahora cierro con la CAP porque será, pero es el primer laboratorio cooperativo veterinario del mundo.
Claro. Claro.
Ni más ni menos. Claro. Y lo tenemos acá en Calderón, a 20 kilómetros.
Y esto, yo retomando lo que decía al principio, debe servir para interpelarnos como personas y como sociedad. es decir, un grupo de gente muy joven, juntándose, sinergiándose y trabajando, tuvo todos estos logros.
Y escapándose a los mensajes de este país, que es una parte.
A eso digo, si no, en este país, si no, y la presión impositiva, y no, bueno.
Muy bien. Vuelvo un segundo, sí, a Yelén, porque vemos tu actividad a menudo en montones de lados, ¿sí? Que creo que me parece la impronta de tu gestión pasa por ese contacto cercano. Y es muy interesante cuando nosotros podemos poner al aire el contacto de un legislador con lo que le pasa a cada una de las personas. Y leído en clave, no en clave boba, como nos han hecho, ¿no? Varios intentos hubo de humanizar a candidatos que eran imposibles de humanizar. En este caso, nosotros vemos tu trabajo cotidiano en un montón de aspectos. Y lo vemos cercano, lo vemos en la zona, lo vimos en el puerto de Bahía Blanca, en el puerto de y entonces en el puerto de Rosales. Yo señalo como si la gente que se está escuchando viera el gesto que estoy haciendo. No,
el puerto de Rosales.
El puerto de Rosales.
Qué potencialidad. La verdad que siempre cuando arrancamos la gestión y ya lo veníamos mirando, porque obviamente uno tiene sus compañeros del distrito, sus compañeros con Rodrigo Sartori, con Rodrigo Aristimuño, que en ese momento era el gerente del puerto, veíamos la potencialidad que tenía y siempre ese puerto, porque lo que no se dice cuando a veces se piensa en Puerto Rosales o Punta Alta, es que primero a veces se ignora que está el Puerto Rosales, que sí, está la base, pero ahí pasa el 70% del crudo del país. Entonces, ahí está Oltanquín, ahí. Entonces, es un puerto en clave estratégico. Entonces, cuando empezó la gestión Rodrigo Aristimuño, obviamente que es algo que vivimos muy de cerca, de cómo dinamizar, que desde el puerto se pueda dinamizar la economía productiva de Coronel Rosales, ¿no? Ahora las inversiones de Conarpresa, hay muchas empresas. Cuando uno pone el foco en ese sector, empieza a circular, ¿no? Porque después empresas que se arraigaron, también se ha reacondicionado un galpón que era histórico, y ahí se radicaron las pymes de Rosales, y ahí pueden reparar barcos. Entonces me parece que cuando todo empieza y se invierte, porque también hubo una inversión en infraestructura para reacondicionar toda la entrada del puerto, que eso hace que la gente empiece a tomar el lugar para la comunidad, que sea, bueno, este domingo vamos al puerto, y que después empiezan a haber actividades, festivales, recitales. Entonces eso hace dos cosas: una, dinamizar lo productivo, pero por otro lado, la identidad con el puerto.
Totalmente. Uno, digo, yo soy de Punta Alta, y después de mucho tiempo de no ir al puerto Rosales, volví en alguna oportunidad, es otro puerto, es otra cosa, ¿sí? es otro lugar. Y después de escuchar un poco alguna de las entrevistas que hicieron Aristimuño, el año pasado tuvimos la oportunidad de charlar un rato con él en la radio, hay una solidez muy interesante en eso. Y de hecho, bueno, ahora vamos en el discurso de apertura de sesiones de Kicillof, del cual estuviste en la sesión de apertura. Algunas de las cuestiones que menciona Kicillof tienen que ver con el puerto Rosales, como es la ampliación de Oldelval y demás. Pero más allá de eso, ¿vamos a la apertura de sesiones?
Claro, nosotros hicimos un recorte de tres fragmentos muy, muy cortos, pero los que están orientados específicamente a la parte productiva. Y después te queremos preguntar, bueno, desde lo legislativo, cómo apoyar. El primer fragmento habla del Canal Magdalena y en general de los puertos.
Nuestra provincia cuenta con puertos fluviales al norte y marítimos al sur. Para llegar de unos a otros hay que pasar, créanme, por un país extranjero. Para unir navegando nuestra provincia de Buenos Aires, en la actualidad hay que atravesar un país extranjero. Es un absurdo. La apertura del canal Magdalena nos va a permitir contar con una salida directa al mar, nos va a permitir mejorar la conectividad fluvial y marítima, va a posibilitar una mejor defensa de los intereses argentinos, también en el Atlántico Sur, consolidando la Argentina bicontinental y garantizando la conexión de la Cuenca del Plata con la Antártida sin necesidad de atravesar aguas extranjeras. En segundo lugar, vamos a hablar de la llamada hidrovía, que es en realidad la vía navegable troncal de los ríos Paraná y Paraguay. En la década de 1990, con otro gobierno privatizador, fue concesionada, dejando en manos privadas su dragado y balizamiento, pero se trataba de un canal geoestratégico por el que transita el 80% del comercio exterior de nuestro país. Durante nuestra gestión, y gracias al gobierno nacional y al presidente, por primera vez la provincia de Buenos Aires empezó a intervenir en el debate federal. Tenemos una silla en el debate de la hidrovía. Y como resultado, lo digo bien, como resultado de esa intervención, se recuperó el rol estratégico del Estado con respecto al modelo de gestión y los mecanismos de control. Como resultado, hoy la vía navegable troncal es gestionada desde el Estado Nacional a través de la Administración General de Puertos. No se me ocurre cómo pueden criticar a este Estado que gestionando permitió un excedente de 100 millones de dólares en un año. Hoy administra ese consejo el canal, pero no quiere decir que cada una de las obras las realice el Estado. Se realizan a través de contratación y concesión, muchas veces de privado. A veces parece que trataran de tonto a nuestro pueblo. El problema no es ese, no es quién hace la obra, si es un privado o el Estado, sino qué intereses se defienden y para quién es el resultado de ese canal. ¿Para quién va el resultado de esa navegación? ¿Cuál es la visión estratégica que se tiene? Si solo se trabaja en ciertos puertos o en todos los puertos del cauce. Si le sirve o no a la provincia de Buenos Aires, que quedaba afuera. Para la reconstrucción también de nuestra flota mercante, y por eso estamos trabajando con nuestro artillero Río Santiago. No es cuestión de un nacionalismo solo declamativo, sino que es inteligencia, soberanía y coraje para hacer lo que haya que hacer contra los intereses que defienden solamente sus negocios.
Bueno, una parte muy sustanciosa. Aclaremos el discurso, duró 3 horas, es muy complicado resumirlo. Y yo en particular pido perdón por la desprolijidad en el corte, la hice yo, que no soy precisamente un especialista. Entonces, Ayelen, bueno, de esto que escuchamos, que tiene que ver con las vías navegables y en general con los puertos, ¿qué se puede decir desde lo legislativo?
Tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Con la soberanía, ¿no? En primer lugar. Y por otro lado, nosotros ya habíamos tenido reuniones en cuanto a lo legislativo por el tema del canal Magdalena. Teníamos reuniones diputados y senadores por lo que significa, ¿no? Uh-huh, para que todos estemos sí. En tema. Y creíamos que, aunque nosotros, por ejemplo, a mí, ¿qué me afecta? Que estaba en Bahía Blanca, que tiene que ver, porque a veces parece como muy lejano, ¿no? Claro. Pero es estratégico para la comunicación de los puertos de la provincia de Buenos Aires, que puedan estar interconectados sin pasar por otro país. Creo que es vital, es necesario, porque eso es lo que nos va a dar un eje de norte a sur de conexiones, ¿no? Y también lo que implica para el comercio exterior, y lo que a mí, cuando escuchaba el fragmento, y ese día también me había quedado con eso, es que tiene que ver que nosotros nos empecemos a sentar en la mesa de la discusión, ¿no? De la hidrovía, del canal Magdalena, que son todos temas que la provincia, en el gobierno anterior, y también es como que, bueno, no nos incumbía, como está pasando, sí, pasa por arriba nuestro, claro. Y no nos interesa. y la verdad que es algo clave, ¿no? Para discutir, ¿no? Y el rol por y el rol de los puertos de la provincia de Buenos Aires, me parece que este gobernador ha puesto foco en el crecimiento. Si bien, por ejemplo, el puerto de Bahía Blanca ya es un puerto consolidado, pienso en los puertos del norte de la provincia que estaban en una situación igual o peor que la de, digo, en abandono, ¿no? De los puertos de arriba, de San Nicolás, claro. Y eso tenían, por ejemplo, la entrada y salida de barcos era una planilla, cosa que entonces requería inversión en tecnología, en, bueno, entonces es clave también porque si se procede el canal Magdalena y eso, los puertos de la provincia y sobre todo también los del norte van a crecer todos, pero también con foco en el crecimiento de esos puertos.
Sí, más aún teniendo en cuenta que todo lo que tenga que ver con inversiones portuarias, estamos hablando de mucho dinero, mucha plata. Entonces, no es fácil poner en marcha un puerto que hace 30 años está inactivo, está abandonado.
Bueno, y además, digo, hace mención en el discurso de Kicillof, no solo son los puertos, sino también todo lo que implica la infraestructura y el tema de los astilleros y el tema de la flota propia. Digo, me parece que, no sé si dejó algún tema sin tocar, vos que estuviste, pero digo, en esos puntos me parece que hay una integralidad en la mirada, ¿no?
Y es una agenda, ¿no? O sea, lo que viene, se viene trabajando muchísimo en el astillero Río Santiago, pero también nos da una agenda de lo que va a ser este año, ¿no? Y también el foco a dónde ir también legislativamente, ¿no? Si bien nosotros, obviamente, al ser del frente de todos, tenemos una agenda común con el Ejecutivo. No hay proyecto que, bueno, o por lo menos como trabajamos nosotros, no hay proyecto que no consultemos al momento de hacerlo, cuál es su mirada, y nos vamos alimentando recíprocamente porque, bueno, en todas las, me pasa con el trabajo en comisión. Bueno, yo soy vicepresidenta en Comercio Interior, Turismo y Pymes. ¿Cómo no voy a tener un diálogo cotidiano con el sector del Ministerio de Producción, claro, o otras áreas? Porque, bueno, ahí tenemos que...
Ahí atrás hay gente que trabaja, empresas que invierten.
Bueno, nos pasó con el tema de pirotecnia cero. Había varios proyectos y la verdad que también había, si bien suena lindo el pirotecnia cero, también había que buscar un consenso entre la gente que tiene su trabajo, su pymes, en cuanto a, enfocado en ese sector, y también una población que sufre. Entonces, ese eslogan que era pirotecnia cero terminó siendo, era la regulación de la pirotecnia de alto impacto. Entonces, sí, ahí tuvimos que juntarnos con los gremios, con las cámaras asociadas a la pirotecnia. Obviamente también nos habíamos juntado, que también fue un trabajo que sí, bueno, no es solamente, a veces se lo pone en el foco de la gente que padece el autismo, sino todas las personas con discapacidad, todas las personas que están asociadas a ligas mascoteras, y también en ese debate estuvieron los veteranos de Malvina, que a ellos también los impactaba el tema.
Es impresionante.
O sea,
yo
tampoco, pero bueno, claro. Es cosas que van surgiendo en el trabajo legislativo que sí.
Sí, no, ninguno simple.
Ninguno
lineal.
No, ninguno, pero bueno, la verdad que ahí el proyecto fue muy modificado, fue muy trabajado, nos llevó más de 4 meses trabajado en comisión, que a veces es la parte que no se ve. A veces se ve solamente cuando se sesiona, pero bueno, ese debate fue fructífero porque llegamos a un proyecto en acuerdo con las cámaras, con el sector damnificado, y esos son los, igual que Alcohol Cero.
Claro.
En Alcohol Cero también pasó que ese fue las 3 comisiones involucradas, y también llevó un montón de tiempo, fueron 5 meses de entrevistas, pero bueno, ahí se logró el acuerdo. Por ahí a veces la gente está más apurada en que salga, pero a veces es mejor, aprendí que a veces es mejor esperar un poco y lograr los consensos, porque tiene que salir por unanimidad.
Claro.
Y bueno, claro. Como siempre me fui de tema.
No, es muy interesante. Lo bueno de tener el programa los sábados es que se puede hablar y evitar el...
El apuro.
El titulado. Sí, sí, exacto. Siete palabras, alcohol cero, ¿no?
Así que por eso... Yo insisto, vos desviate que no hay ningún problema, estamos en eso. Bueno, vamos a escuchar el segundo corte donde el gobernador se refiere a la explotación de petróleo offshore.
El tercer punto se refiere al descubrimiento de petróleo offshore. Es otro asunto vital para el desarrollo de nuestra provincia, que va a tener un impacto decisivo en los próximos años, tanto en la producción como en el empleo. Las áreas se encuentran en aguas de jurisdicción nacional, a 300 kilómetros mar adentro de la costa bonaerense. Quiero reafirmar nuestro compromiso de hacer respetar toda la normativa vigente y los más altos estándares internacionales para garantizar el cuidado del ambiente. Pero también se dijeron muchas mentiras sobre este asunto. Cuando se miente tanto es porque no hay argumentos, y también muchas veces porque atrás de las mentiras hay alguna mano que está defendiendo algún negocio. Obviamente hay muchos que defendieron las playas de una supuesta amenaza de estas perforaciones. Lo que les quiero decir es que la defensa de las playas está asegurada por nuestro ministerio y por nuestro gobierno. No se va a permitir ninguna exploración y explotación que las ponga en riesgo. Aprovecho igual para hacer un breve comentario sobre la idea de que tenemos un futuro de prosperidad. Esto se ha repetido 100 veces, ¿no? Que hay un futuro de prosperidad porque tenemos todo lo que el mundo demanda. Desde mi punto de vista, no alcanza con tener, ni siquiera con explotar recursos naturales muy valiosos, sino que hay que tomar las medidas y enfrentar a quien haya que enfrentar para que esos recursos se pongan al servicio del desarrollo nacional. No alcanza con sacar petróleo y verlo irse de la provincia.
Bueno, la parte por ahí más sustanciosa, lo último, ¿no? Esto es de que no se le lleven cuatro vivos. De eso está hablando.
Sí, que es lo que también dijo Cristina ayer, ¿no? Creo que yo cuando venía ayer de ruta volviendo de ver a Cristina decía, bueno, es un hilo, es como una continuación de lo que decía Axel en su discurso, ¿no? Creo que es el debate central de, bueno, si crecemos, ¿cómo? ¿Quién se lo lleva?
Ese es el debate que, digamos, atraviesa toda la actividad.
Y más cerca de marzo, también, ¿no? Como decía, yo venía haciendo ese hilo cuando uno, viste, va reflexionando, de decir, bueno, tiene que ver también con lo que planteaba Walsh en su carta, ¿no? Los poderes concentrados siempre quieren la pobreza planificada para domesticarnos, para... O sea, ¿cuánto hay en ese hilo entre Cristina, Walsh y el discurso de Axel, ¿no? Porque seguimos con los mismos debates sobre el poder económico, ¿no? Y acá asociado al partido judicial. Bueno, creo que eso nos dio la agenda.
Sí, acá también, ¿no? En lo que mencionaba del offshore, durante un año hubo un juez que impidió la exploración de petróleo.
Y que es una temática que yo tengo el orgullo de decir que este programa, La Grapa Contenidos, en general, se ha interesado, ha tocado y ha tratado de analizar y de poner claridad en la opinión pública, porque realmente, como decía Kicillof, se ha mentido mucho.
Sí.
En principio parecía que la gente iba a salir de Mar del Plata de la playa con la malla suya con petróleo y otras cosas por el estilo. Y la intervención de organizaciones ambientalistas del extranjero, que uno no las ve normalmente atacando emprendimientos productivos en Estados Unidos, las ve atacando en el subdesarrollo, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cosas que también se combinan.
Que ayer hablaba, quiero volver también lo de Cristina, porque hablaba cuando mostró los gráficos de los países que sus balances y sus cuentas daban bien, justo eran Suecia, Noruega,
claro, Noruega.
Todos los que tienen producción, Israel, todos los que tienen producción de petróleo offshore. Entonces, era, y decía, bueno, y uno de esos países decía, ellos tienen para pagar las jubilaciones tres veces más de acá al fin de siglo con esto que han invertido en su fondo social, ¿no? Para tener cubierta su población. Entonces decía, bueno, era también un guiño a lo que, siguiendo con lo de Axel, con lo de Cristina ayer, ¿no?
Sin duda. Y además, bueno, nos tenemos que ir a las noticias porque nos echan.
Muchas gracias.
Ayelen, te
muchas
despedimos.
Gracias. Muchas vuelvo gracias. Otro día.
Dale, dale, dale.
Nos cruzamos por acá.
Y seguimos charlando más.
El sábado que viene nos vemos acá.
Dale.
Gracias.